Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier y mi padre tiene 106 años, vive en la residencia Los Nogales de Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En la tertulia de Herrera, una de estas mañanas, los colegas pidieron que alguien hiciera una relación de sandeces dichas por miembros del gobierno. Bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra y nos da para 3 o 4 programas sin parar. Es impresionante. Las últimas, lo de María Jesús Montero con los monos de Gibraltar, Carmen Calvo con la plancha, Yolanda Díaz con los mimitos a los independentistas. Bueno, el caso es que hemos tirado de archivo y así, viéndolo en conjunto, no damos abasto. 1. José Luis Ábalos, nunca defrauda, sobre los apellidos de Isabel Díaz Ayuso. Y luego se preguntan por qué perdieron las elecciones.
Y afortunadamente España no es Madrid. Afortunadamente, por más que se empeñe, Díaz Ayuso, que por cierto no sé por qué hay que decirle 2 apellidos, es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Yo soy Ábalos. Pero no voy diciendo que soy Ábalos Meco por ahí.
¿Cuál es el problema? Bueno, el segundo, este es memorable. Carmen Calvo y su explicación geográfica sobre el coronavirus.
Que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son 3 de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas, a diferencia de otros países que están o por arriba o por abajo de ese tramo, ¿no?
¿A qué es la mejor explicación sobre el COVID que has oído en tu vida? Bueno, mira, tercero, hace tiempo que no sale, y la verdad es que la echamos en falta, ¿eh? Es Isabel Cela.
El derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Toma. En clave económica, la verdad es que aquí tenemos overbooking. Nunca defrauda Alberto Garzón.
Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no.
Desde luego, el que no tiene un trabajo precario eres tú, macho. Eso seguro. 5. De la portavoz del gobierno, bueno, tenemos para una enciclopedia, hay que hacer un serial. Pero este es muy reciente, es fantástico.
Llegó con identidad falsa, se ocultó que estaba entre nosotros a la diplomacia marroquí.
Esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
O sea, no entró con una identidad falsa, entró con una identidad distinta. Es increíble, ¿eh? Mira, para los anales, este corte de Irene Montero.
¿Qué significa libertad? ¿Que una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión?
Es muy importante que habléis, quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades, y que garanticen que uno puede ser quien es.
No están proponiendo libertad para todos y para todas. Para todos. Por eso os pido a todos, a todas, a todes, que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa.
Es ministra, ¿eh? Te juro que es ministra. También tenemos audios para repartir de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Voy a volver a explicarlo. Los ERTES no son parados. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTES.
Sí, sobre todo por lo bien que lo explicas. 8, un par de cortes de los jefes. Primero, Iván Redondo, literalmente copiando de una serie de televisión.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez. Y le voy a decir algo sobre el presidente. Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España.
Claro, y contratado. Lo digo, eso que sonaba de fondo eran aplausos, ¿eh? Es así, cuando van con la mano en la mesa, lo peor no es la tontería que dice, lo peor son los aplausos. Y mira, todo un clásico este, es memorable para la enciclopedia y para el archivo. De Vallecas al Casoplón, Pablo Iglesias.
Los que después de estar en un parlamento, después de estar en el Palacio de la Moncloa, y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa, los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que asumen que el salario de un político no puede ser un insulto a la mayor parte de los ciudadanos que tienen estrecheces, creo que eso es lo que diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente.
¿A qué no hay, ex macho alfa, para volverte a vivir a Vallecas? ¿A qué no hay? Bueno, y 10, dejo para la postdata mi favorito, el ministro de Universidades o algo así, se llama Castells. Escucha con atención.
La enseñanza presencial tiene un ancho de banda mucho mayor que online. Así de claro, la comunicación es más rica, más fácil, más articulada. Además, hombre, lo de tocarse, sobre todo a los estudiantes, les va muy bien. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el aspecto social, la dimensión social de lo que es un campus, de lo que es vivir cuando se es joven.
Ahí estamos, ¿eh? ¿A qué te ha gustado? Es impresionante. Tenemos mucho más, ¿eh? Próximamente habrá segunda entrega porque no damos abasto. Pero, mira, por favor, repetidme este corte de los estudiantes jóvenes que le va muy bien. Es el ministro de Universidades.
La enseñanza presencial tiene un ancho de banda mucho mayor que online. Así de claro. La comunicación es más rica, más fácil, más articulada. Además, hombre, lo de tocarse, sobre todo a los estudiantes, les va muy bien. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el aspecto social, la dimensión social de lo que es un campus, de lo que es vivir cuando se es joven.
¿Eh? ¿A que sí? Habrá que ponerse a estudiar. La madre que me...
Expósito. La linterna.
Y la última hora de esta tarde pasa por el espectacular incendio de un hotel en la zona norte de Madrid. Nos vamos hasta esa zona. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. A pesar de las imágenes muy espectaculares, ahora frente al hotel se ve la fachada negra pero sin llamas. Emergencias Madrid informa de que no hay heridos y justo ahora, hablando con un bombero, me ha dicho que el fuego ha empezado en la cocina, que ha ido subiendo, que es solo un incendio en la fachada y que no hay riesgo de derrumbe, solo cristales, dice este bombero que está trabajando en la zona. En cualquier caso, en el momento del incendio había unas 200 personas en el hotel, muy cerquita de la M30, por lo que esa zona está acordonada. Han sido desalojadas de manera inmediata. Una de esas personas que ha tenido que salir corriendo se llama Renato, es de Barcelona y nos ha atendido con una toalla como pantalón, sin camiseta y en chanclas porque estaba en el spa.
Sí que en la salida pues cayó un poco de plástico derretido, pero nada, no era nada a gran escala. Todo bien, genial, estoy aquí para contarlo. Fue todo muy controlado, la gente mantuvo la calma, no fue algo desesperado, no. Tengo móvil, estoy esperando que la policía diga que podamos ir abajo.
Justo al lado del hotel hay un colegio, en el patio han caído cascotes, pero los propios trabajadores del centro dicen que no había nadie en esa zona. María es empleada de la limpieza en esa escuela y ha sido ella quien ha llamado a la policía.
Pues nada, hemos salido al exterior del colegio, a la parte de la cocina y hemos visto de abajo arriba toda la llamarada subiendo hacia el hotel. Hemos llamado nosotros de seguida a la policía y a los bomberos, hemos avisado a la compañera que estaba en planta. Y nos hemos salido corriendo a la calle.
Los bomberos hasta hace unos minutos refrescaban la fachada con una grúa. Ahora ya no lanzan agua. Un incendio que afecta a las plantas superiores del hotel. Vemos, por ejemplo, las letras antes blancas, ahora negras. Emergencias de Madrid recalca, informa de que no hay heridos por el momento. El incendio está controlado.
Pues esa es la mejor noticia, sin duda. No hay heridos, el incendio ya controlado. Gracias, Álvaro. Vamos a repasar con Alberto Escalante el resto de las noticias de este jueves 3 de junio.
Y empezamos con los datos del coronavirus. Sanidad notifica hoy 50 muertos más y otros 5.000 contagios.
La incidencia acumulada se mantiene en 118 casos por 100.000 habitantes. La Rioja sube más de 20 puntos en un solo día y supera al País Vasco como la comunidad con peores cifras.
El Supremo anula el toque de queda y las limitaciones en la reunión reuniones privadas en Baleares.
El tribunal explica que no se necesita el estado de alarma, pero deben ser proporcionales porque afectan a derechos fundamentales. En este caso, el gobierno balear no ha acreditado que son medidas indispensables para la salud pública.
Hasta media docena de comunidades autónomas se han desmarcado del acuerdo sobre la apertura del ocio nocturno.
Son Madrid, País Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía y Castilla y León. Además, Galicia estudia si es un documento vinculante, como dice el ministerio. La ministra Darias pide marcos de actuación comunes, pero descarta acudir a los tribunales.
Reino Unido mantiene a toda España fuera de su lista de destinos seguros para los viajeros.
Por lo tanto, quienes vengan seguirán necesitando tres PCR y guardar cuarentena su regreso al Reino Unido. Canarias y Baleares esperaban que Londres hiciera una excepción, pero deberán seguir esperando. Portugal sale de esa lista verde a la que no se incorpora ningún país.
La vicepresidenta Yolanda Díaz avanza una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Está a la espera del dictamen de la Comisión de Expertos para convocar una negociación con los agentes sociales que fije esa subida. El ministro Escrivá anuncia una ayuda de 50 euros por niño como complemento al ingreso mínimo para paliar la pobreza infantil.
Nuevo asesinato machista, esta vez en Porqueres, en Girona.
Un hombre se ha entregado después de apuñalar a su mujer. Además, en Ibiza se investiga como otro posible crimen machista la muerte de dos jóvenes que se han precipitado desde el cuarto piso de un hotel.
Pablo Casado evita valorar la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido en la operación Kitchen.
El presidente del PP ha esquivado las preguntas de la prensa sobre este tema mientras los militantes que asistían al acto abucheaban a los periodistas por preguntar. La comisión de investigación en el Congreso pretende aplazar las comparecencias de Rajoy y Jorge Fernández Díaz.
Puigdemont dice que los indultos no son una solución política y vuelve a pedir la amnistía para los condenados por el 1 de octubre.
Dice que a él no le corresponde estar en la mesa bilateral con el gobierno, que tampoco quiere tutelar a Per Aragonés. El lunes Pedro Sánchez viajará a Barcelona a un acto de Fomento del Trabajo. Será su primera visita desde la investidura del nuevo gobierno de la Generalitat. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Empezamos con una mala noticia, Mamen, porque la selección española de fútbol acaba de quedar eliminada del europeo sub-21 perdido en semifinales contra Portugal por 0-1 con un gol en propia puerta. Además, el Barcelona ha ratificado a Ronald Koeman como su entrenador para la próxima temporada y el Arsenal confirma el regreso al Real Madrid de Dani Ceballos y de Martin Odegaard, ambos cedidos al club inglés. Además, a partir de las 9 de la noche, todos pendientes de Rafa Nadal, juega contra Gasquet su segundo partido en Roland Garros.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se acumularán en el norte y este del país y podrán descargar lluvias por el País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón y algunos puntos del sur de Andalucía. Las temperaturas subirán únicamente en Galicia y bajarán en el resto, principalmente en el área del Alto Ebro. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el área del Mediterráneo, zona del Estrecho y también en las zonas de montaña del norte del país.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Aún nos queda una cosa más. ¿Te imaginas que dejaran de funcionar los teléfonos de emergencias? ¿Que no puedes llamar a la policía, a una ambulancia o a los bomberos porque el 112 no funciona? Pues eso es precisamente lo que sucedió ayer en Francia durante varias horas. El gobierno ya ha pedido explicaciones a la compañía responsable de ese servicio. París, Asunción Serena.
Parte de la infraestructura del operador Orange sufrió ayer un fallo técnico que desde las 6 de la tarde impidió el uso de los números de urgencia, bomberos, policía o médicos en buena parte de Francia. El ministro del Interior y el secretario de Estado de lo Digital han convocado al presidente de Orange esta mañana para que dé cuentas de lo que califican de fallos graves e inaceptables. Este ha dicho al mediodía que todo estaba bajo control, pero el ministro de Sanidad le ha contradicho asegurando que todavía había dificultades. Según el operador, no se trata de un ataque externo, sino probablemente un fallo de programa en los equipos críticos de la red. En principio habría tres personas que han fallecido por falta de ser asistidos a tiempo, pero es pronto para tener un balance completo de las repercusiones de este fallo.
Hoy ponemos el foco en la economía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y le vamos a dedicar unos minutitos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar el repaso, como siempre, con una buena noticia. La restauración eleva su facturación hasta un 66% tras suavizarse las restricciones.
Por fin, alegría. Mamen, la restauración incrementa esa facturación un 40,5% en marzo y un 66% en abril en comparación con los meses de enero y febrero de este mismo año, sin tener en cuenta los datos de turismo y gracias a las reaperturas, con lo que restaurantes, bares, cafeterías pueden empezar a rescatar a personas de los ERTEs y además pueden empezar a pagar todas las deudas de la pandemia.
Bueno, pues es una noticia con doble o triple vertiente buena, ¿no?
Desde luego.
Recuperar a personas, pagar deudas, fenomenal. Bueno, oye, en materia macro, Calviño admite retrasos en la llegada de los fondos de la Unión, pero prevé el primer pago antes de septiembre.
Efectivamente, ha reconocido Calviño que se está avanzando con más lentitud de la prevista en la recepción de los fondos europeos de reconstrucción. Dice que ha habido un cierto retraso porque Rumanía y Polonia han tardado más de lo que hubiera sido deseable, pero que espera que antes de septiembre empiece a haber un primer pago a los países de la Unión Europea. Esta es la planificación, ha asegurado, que está haciendo Bruselas. El tema avanza un poco más lento de lo previsto, pero avanza. Así que vamos a ver si llegan, y llegan pronto.
Oye, es importante que lleguen esos fondos porque la situación macro se ha deteriorado muchísimo. La deuda externa de España rozó el 200% del PIB en 2020, máximo histórico, dice el Banco de España.
Es brutal, es brutal. La pandemia redujo la capacidad de financiación de nuestro país hasta el 1,1% del Producto Interior Bruto, menos de la mitad que en el 19. Deuda externa bruta de España, que comprende todos los pasivos frente al resto del mundo y que se sitúa en el 199,4% del Producto Interior Bruto en 2020. Es un 29% más que el año pasado y que se explica por el desplome del 11% del Producto Interior Bruto.
En materia laboral, el 43% de los españoles quiere teletrabajar y valora, además del salario, dice Randstad, la conciliación.
Esto es buenísimo. Casi la mitad de los españoles no quiere volver a la oficina. Este es el titular.
Sí.
En concreto, las mujeres son las que le dan más importancia al trabajo a distancia que los hombres, un 47% frente al 40%, así como las personas que tienen un nivel educativo superior, el 47% frente al 35%. Y hay que pensar también en los salarios de la lavadora.
También hay que tenerlos en cuenta, sí.
Efectivamente. Entonces ya si te quedas en casa, igual pillas un valle.
Y aprovechas para ponerla. Oye, y un apunte más, Pilar. Las compañías eléctricas dicen que las centrales nucleares aún no están amortizadas y que el recorte del gobierno abocará su cierre.
Bueno, este es el último escándalo, ¿no? Es lo que nos faltaba para terminar de liberalizar a la mujer, una factura de la luz aún más alta, mamen. Pero, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? En fin, en serio, el sector nuclear ha asegurado que las centrales no están amortizadas, con unas inversiones anuales de cerca de 300 millones de euros. Subrayan que el recorte que pretende asestar el gobierno a su retribución junto a las tasas, impuestos y tributos actuales incrementan la asfixia financiera del parque nuclear y lo abocan a su cese de actividad. El foro nuclear, mamen, la patronal de esta industria, ha manifestado esa perplejidad ante las declaraciones de que las centrales están ya amortizadas y que disfrutan de beneficios caídos del cielo. Señala que estas plantas están actualmente en pérdidas como consecuencia de una tributación desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria. Pues anda, que nos pregunten a los demás. Acuérdate, tributación desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria.
Bueno.
En Laura Valle.
Sobre todo. Gracias, Pilar. Hasta luego.
A ti siempre.
Chao. Chao. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Nekane, Enrique Ruiz Escudero es el consejero madrileño de Sanidad.
Y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha anunciado que van a acudir a los tribunales para impedir que se cierre la hostelería y el ocio nocturno o se lleven a cabo cierres perimetrales en función de la incidencia acumulada, tal y como ha indicado el Gobierno central.
Pues sería una serie de medidas que van absolutamente en contra de las decisiones que se ha tomado desde el Gobierno de la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad, pues que ahora mismo pues nos están permitiendo tener un descenso importante en cuanto a la incidencia, en cuanto a los hospitalizados.
El Lehendakari, Iñigo Urkullu.
Que junto a Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón o Castilla y León se han rebelado contra esta norma que Sanidad pretende hacer obligatoria en todas las comunidades autónomas.
Entendemos que hay un ejercicio de invasión de competencias. Y creo que el gobierno español debería ser consciente de que aquí en Euskadi tenemos nuestra propia hoja de ruta, que es el plan Bizi-Berri, que además está compartido con el propio gobierno español en primavera del año pasado, que se ha demostrado que es eficaz.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera.
En pleno enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades por las restricciones en pandemia, ha pedido que se deje de hacer política y se cumplan las nuevas normas de sanidad.
Sería conveniente que con lo que nos queda de pandemia, que todavía nos queda, dejáramos de hacer política de confrontación y procuráramos ayudarnos unos a otros.
Airán tiene 36 años. El martes se vacuna contra el coronavirus.
En las Islas Canarias están citando ya a los treintañeros para vacunarse. En la Isla del Hierro es uno de los lugares con la vacunación más avanzada debido a su escasa población.
Más del 50% de la isla ya han recibido la primera dosis. Pues eso es un buen indicativo de que podamos alcanzar dentro de poco esa inmunidad de rebaño que todos deseamos.
Jesús Ángel García Bragado es marchador.
Es madrileño, tiene 51 años y va a vivir sus octavos Juegos Olímpicos, tal y como ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Cope.
Me apetecía mucho poder estar en esta última competición y que fuera esta mi despedida, ¿no?
Y el sonido musical del día, Second.
Con una de las bandas más importantes del panorama indie nacional, visitarán la capital haciendo doblete el próximo sábado 5 y también el domingo 6 de junio. Se van a subir a las tablas del Teatro EDP Gran Vía y podremos disfrutarles en directo con los temas que les han acompañado a lo largo de su carrera y también con su último disco, Anillos y Raíces.
Gracias, Nekane. Hasta luego.
Hasta luego, mamen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vida de la alemana Daniela Berlitt dio un giro de 180 grados el 3 de noviembre de 2020. Y no, no tuvo nada que ver con la pandemia. Aquel día diagnosticaron a su hijo Fiona, de solo 4 añitos, leucemia. Empezó el proceso, largas visitas al hospital, interminables consultas médicas, quimioterapia y, claro, acompañando a su hija en el hospital, sus 36 días de vacaciones se esfumaron. Daniela no podía permitirse dejar el trabajo, pero obviamente tampoco iba a dejar sola a Fiona. Faltando tanto al curro, ya podía imaginarse lo que le iba a venir después, un ultimátum por parte de la empresa y quizás hasta un despido. Pero mira, no fue así. Uno de los días que tuvo que faltar a su puesto de trabajo, una compañera tuvo la idea y la generosidad de trabajar por ella. Y esa idea ha derivado en la solución al problema, gracias a la solidaridad de sus compañeros. Mira, esa idea ha derivado en una colecta de horas de trabajo. Sus compañeros trabajarán horas extra para cubrir las que falte ella. En total, y han recaudado 4 años y medio de trabajo. Rosalía Sánchez, nuestra compañera corresponsal en Berlín, ha podido hablar con Daniela.
Lo primero que pensé, no puede ser. Veía la cantidad y no podía creerlo.
Entre lágrimas, Daniela no podía creerse lo que consiguieron sus compañeros por ella. Y por suerte, la empresa no ha puesto ningún impedimento. Fiona ya ha recibido 42 sesiones de quimio. Le quedan solo 3. Así que sus médicos son optimistas. Creen que tiene un 95% de posibilidades de curarse. Esto significa que su madre podrá reincorporarse pronto al trabajo. Así que no cree que llegue a agotar todas esas horas donadas. La empresa y los trabajadores han acordado que queden en un fondo común que podrán utilizar otros compañeros que estén en situaciones parecidas a la de Daniela y Fiona.
Y vamos a avanzar también la información del deporte. Oye, Manolo, una pena, ¿no?, lo de los sub-21.
Han perdido al final frente a Portugal con un gol en propia puerta de Cuenca, pero bueno, los chavales nos dan más alegrías porque un chico de 18 años, Alcaraz, se ha metido en tercera ronda de Roland Garros, ganando Vasily Bilic, un tenista consagrado. Le ha ganado en 3 sets y ha demostrado de largo que es el futuro del tenis español cuando don Rafael Nadal Parera se quiera ir.
Gracias, Manolo. Hasta ahora te escuchamos ahora. Enseguida.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pues nada, a mirar coches de segunda mano, con lo que me gustaba el mío.
Y también deberíamos ahorrar en el seguro, pero con uno que siga siendo de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Queremos recuperar nuestro pueblo y estamos dispuestos a pagar su precio.
Viggo Mortensen.
Hacen falta muchas leyes para que todo sea legal.
Ed Harris.
Es la ley.
Jeremy Irons.
Su ley es lo mismo.
¡Qué miedo!
Apalusa. El sábado por la noche, en 13.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ese, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno
madrileño. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, ¿cómo?
heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Manolo, ahí te lo dejo.
Bueno, la cita era a las 2 de la tarde cuando ya Laporta había convocado a su ejecutiva para hablar de Ronald Koeman. 40 minutos después salía el presidente del Barça.
Presidente, sigue Koeman.
Pulgar arriba, si sigue Koeman.
Sigue Koeman, presidente.
¿Seguirá el míster, presidente, o no?
Fue bien ayer con Koeman.
¿La quiniela ya está tirada o no?
Eso es que sí, ¿no?
Ahí está el pulgar arriba. Haznos un gesto con el pulgar, si sigue Koeman.
Presidente, háganos un gesto del pulgar. Y Ronald Koeman levantaba el pulgar, lo que significa, Maggiori, que finalmente, tras el periodo de reflexión, Koeman será el entrenador del Barça.
Eso es, Laporta ha salido después de la reunión de la Junta para ratificar a Ronald Koeman en su cargo. Se mantiene el contrato que le vincula al Barça hasta junio de 2022. Ha explicado que este periodo de reflexión ha venido bien para unificar criterios de lo que debe ser el Barça. Ha negado que el finiquito de Koeman haya tenido incidencia en la decisión final, que ve a Koeman motivado, ilusionado, y piensa Laporta que, a pesar de todo, Koeman sale reforzado del proceso.
Después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado, hemos decidido dar continuidad a un contrato que está en vigor. Pensamos que es lo mejor para el Barça y estamos muy contentos de poder anunciar hoy, pues, que hemos puesto en uno en la quiniela, como un compañero de vuestro nos hizo una pregunta el otro día, y que hay aquí continuidad de Ronald Koeman, el cual lo veo muy motivado, máxima exigencia y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena.
Bueno, Koeman sigue, pero sigue con condiciones. Vamos por partes. Oliveros, ¿ese contrato se va a retocar, se va a modificar, va a haber nuevas cláusulas? ¿Oliveros?
¿Joan Laporta? Sí, hola.
Ahora, Oli.
Decía que sí, que lo ha dejado en el aire Joan Laporta. Joan Laporta se ha reservado de hablar públicamente de unas nuevas condiciones contractuales. Como decíamos anoche en el partidazo, primero dirían que le ratifican y a partir de ahí ya negociarían la revisión por objetivos, incluyendo la posibilidad de un año más. Laporta sí ha dejado, como te digo, la puerta abierta para que se sienten a negociar Mateo Alemán y el representante de Koeman, Rob Janssen.
Es decir, se bajará un poquito del fijo y se subirá un poquito los variables, pero también se le ha dado consejos deportivos Maggiori para lo que quiere Laporta que sea el nuevo Barça.
Pues a pesar de que Laporta ha explicado que las conversaciones con Koeman han ido más sobre filosofía, mentalidad y exigencia que sobre fútbol, que él no puede decirle a un profesional con qué esquema debe jugar el equipo, tampoco ha tenido problemas Laporta en plantear el Barça que espera ver la próxima temporada, tanto mental como futbolísticamente.
Bueno, espero un Barça más competitivo, con una mentalidad más ganadora, con un sistema de juego pues más ofensivo, con mentalidad ganadora, cuidando los detalles, jugando al juego que nos gusta, presionar más y que en los momentos claves no haya cierta relajación o en esos momentos se tenga la mentalidad competitiva y ganadora que se debe exigir a un equipo como el Barça.
Parece ya en Laporta que va a ser el ayudante de Ronald Koeman, es decir, que no quiere más defensa de 5, que le gusta el 4-3-3, atacar directamente, presionar arriba. Pero claro, la gran pregunta, Radio Marca David Sánchez, es si Koeman ha claudicado ante ya en Laporta.
Por supuesto que no, Manolo. No ha claudicado Ronald Koeman. En todo caso, quien ha claudicado ha sido el presidente Joan Laporta, que después de reconocer en privado y en público que no contaba con Koeman, al no disponer de liquidez, le ha tenido que pedir al holandés que siga en su cargo al menos una temporada más. Ronald Koeman, pese a las faltas de respeto, siempre ha reconocido lo mismo. Su intención es su sueño, seguir en Can Barça la próxima temporada. Con lo cual, si alguien ha tenido que claudicar, ha sido Joan Laporta ante Ronald Koeman. Por cierto, Manolo, este sí un técnico currante, no como otros.
Bueno, ahí ha dejado la pullita, como siempre, David Sánchez. Atención, Koeman sigue en el Barça y Antonio Ruiz tiene noticia del futuro del Cholo Simeone.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Recuerdan, el Atlético de Madrid sale campeón, hay una cena de despedida de la temporada y el Cholo Simeone le manda a su plantilla este mensaje.
Vuelvo a agradecerles, los quiero mucho y saben que a partir del 7, profesor, el día 7, no hay más amigos.
¿Qué los ha citado? Bueno, pues el día 7 los ha citado. Ya saben ustedes que el Cholo Simeone tiene un año más de contrato, pero Antonio Ruiz hoy ha adelantado que está el acuerdo casi hecho para que siga cuánto tiempo más.
Sí, Manolo, lo venimos comentando, avanzando desde las 3 de la tarde. El Atlético de Madrid y el Cholo ya tendrían a día de hoy muy avanzadas sus negociaciones para ampliar 2 años más su contrato. Efectivamente, como bien apuntas, el contrato actual expira en 2022 y ampliarían 2 temporadas más hasta 2024 por un sueldo parecido al que cobra ahora, aunque los emolumentos en variables se incrementarían sensiblemente.
Bueno, Juan Gato, el Cholo en el Atleti, ¿hasta cuándo? De momento dice Antonio Ruiz que hasta el 2024, pero Gato, ¿hasta que él quiera?
Por supuesto, Manolo, yo creo que Simeone se ha ganado el derecho a decidir hasta cuándo continuará en el Atlético de Madrid. Yo espero que sea por muchos años. Me gustaría que fuese el Ferguson del Atlético de Madrid, que se perpetuase en el cargo, porque no veo en el horizonte ningún entrenador que pueda hacer lo que está haciendo Simeone. Un tío que ha cambiado la historia del club, se ha ganado ese derecho, y aparte en el club, Miguel Ángel, yo estoy convencido que le va a dejar a maniobrar a Simeone hasta cuando él quiera. Es un matrimonio que de larga durabilidad, que no va a haber divorcio y que el día que llegue el punto final será porque Simeone lo decida y se lo ha ganado.
Bueno, el Cholo se volverá a reencontrar con Ancelotti, que fueron los dos grandes protagonistas de la 10ª Champions ganada por el Madrid. Ayer fue presentado Ancelotti. ¿Dónde está el técnico italiano, el nuevo flamante entrenador del Madrid, y ha tomado ya alguna decisión Melchor Ruiz?
En esa rueda de prensa regresaba a Liverpool para resolver asuntos personales y tomarse ya el inicio de las vocaciones. Va a estar en contacto evidentemente con el club, aunque la mayor parte de los temas principales e importantes ya están resueltos y decididos. La decisión primera que ha tomado es el regreso de las vacaciones. Estaba establecido aproximado porque lógicamente Zidane no estableció ninguna fecha porque no iba a volver, así que Carlo Ancelotti ayer decidió que el regreso de los futbolistas de vacaciones será el próximo lunes 5 de julio.
Arancha, tiene muchos asuntos pendientes, muchos nombres sobre la mesa que tendrá que resolver.
Sí, una de las principales labores de Carlo Ancelotti en estos días va a ser determinar de definir la plantilla, decisiones que debe consensuar con el club en su mayoría y otras que no se penden ni siquiera de ellos, como es el caso de Sergio Ramos, ya que el capitán del Madrid es el que tiene la última palabra para decidir si va a continuar o no. Las prioridades van a ser dar salida a futbolistas como Gareth Bale, Isco, incluso a Marcelo, pero podrían no ser los únicos en salir del Real Madrid porque hay que dar salida a otros jugadores para dejar la plantilla en 25 futbolistas.
A ver, Elías Israel, ¿tú quién crees que va a resolver las dudas del madridismo? Ese futuro del que nos habla Arancha, ¿Ancelotti o el presidente?
Manolo, si me estás preguntando de dar la cara, el único que la va a dar va a ser Ancelotti. Pero evidentemente los problemas del Real Madrid los tiene que resolver Florentino Pérez con los hechos. Porque no se trata solo de cambiar de entrenador, es un cambio de ciclo, es un cambio de futbolistas y el Real Madrid necesita mejorar muchísimo su plantilla si quiere poder competir las 3 competiciones.
Bueno, y ahora hay noticia, porque el Arsenal, Melchor Ruiz, ¿qué acaba de comunicar acerca de 2 cedidos del Real Madrid?
De Odegaard y de Ceballos, que han estado jugando en el conjunto londinense, bueno, al igual que el resto de decididos, ha sacado una lista en los medios de comunicación agradeciéndoles su trabajo. Está claro que Mikel Arteta está satisfecho con los dos, tanto con Odegaard como con Ceballos, más con el noruego, pero los dos, Manolo, tienen situaciones muy parecidas. Los dos terminan contrato con el Real Madrid en 2023, los dos vienen ya de diferentes cesiones, los tres no quieren ya más cesiones, así que tiene una conversación pendiente para hablar tanto con el club como con Ancelotti. El técnico italiano en este aspecto sí podría tener alguna influencia.
Bueno, lo que sabemos seguro que en la plantilla del año que viene va a estar Lucas Vázquez ¿Por qué se ha hecho hoy oficial Arantxa Rodríguez lo que ya era un secreto a voces, ¿no?
Sí, y la noticia que avanzó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE el pasado martes. Lucas Vázquez finalmente decidió aceptar la propuesta de renovación del Real Madrid y se ha comprometido con el club blanco hasta el 30 de junio de 2024. El gallego ha asegurado en Real Madrid Televisión que está viviendo un sueño.
Para mí es un tremendo orgullo. Creo que es algo muy bonito, que mi sueño continúa aquí en mi casa y muy feliz por ello. Yo creo que es algo difícil de imaginar. Uno siempre sueña con grandes cosas, pero de ahí a llevarlas a cabo es difícil. Y bueno, estoy muy, muy, muy feliz por este contrato, esta renovación y poder estar disfrutando del Real Madrid hasta el 2024.
Nosotros estamos felices de escuchar como cada día a Gema Santos con el mensaje que nos trae del Leroy Merlin.
Pues sí, porque el Leroy Merlin nos hace muy felices, sobre todo ahora los profesionales de la construcción y la reforma que son clientes pro, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que no lo dudes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque el Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hablamos de la roja, pero también hablamos de la rojita, hablamos de la selección española. La primera noticia, Basteiro, qué pena, no vamos a disputar la final del Europeo Sub-21.
España 0, Portugal 1. Fuimos mejores, pero no ha podido ser. La suerte y el árbitro nos dejan fuera de la final. Los de Luis de la Fuente dominaron el partido y tuvieron las mejores ocasiones, pero un penalti no pitado sobre Brahim en el 60 con 0-0, que el VAR no revisó porque no había en el torneo, y un gol en propia puerta de Jorge Cuenca en el 80, acaban con el sueño de revalidar el título para la rojita. Así explicaba De la Fuente, el seleccionador, sus sensaciones tras el partido.
Les he felicitado, les he dicho que me siento orgulloso de su trabajo, del comportamiento que han tenido durante todo este tiempo que hemos estado trabajando juntos. Y con respecto al penalti, voy a ser muy breve, ha sido un penalti clarísimo.
Bueno, pues subimos un escalón de la rojita a la roja, que mañana comienza su andadura de cara a la Eurocopa. 7:30 de la tarde, Wanda Metropolitano, última hora de España, Miguel Ángel Díaz.
La selección se ha entrenado esta tarde en el Wanda Metropolitano. La única ausencia, la de Adama Traoré, que ha estado ejercitándose al margen del grupo y que es el único descarte. Por cierto, que la sesión ha sido presenciada por Ansu Fati, una de las bajas en esta Eurocopa. Está lesionado, ha estado viendo a los que pueden ser sus compañeros en el futuro. Jugamos contra Portugal, empatamos con ellos en Lisboa hace un tiempo en un amistoso. Actuales campeones de Europa, Luis Enrique dice que su objetivo es motivar a sus jugadores de que pueden conseguir el título.
A los jugadores, mi trabajo es, tengo que mejorar e intentar que se lo crean todavía más, porque yo estoy convencido que esta selección es muy difícil de batir. A lo mejor luego me estrello contra la pared, no pasa nada, me levantaré y volveré a pegar cabezazos a la pared. Yo tengo ilusión y estoy convencido que nosotros podemos hacer un buen papel y que somos una de las 6-7 selecciones que optan a esta Eurocopa.
Bueno, pues una de las que opta es nuestra rival. ¿Cuál es la noticia del equipo portugués de la selección de Cristiano Ronaldo, Elena Condis?
Portugal viaja mañana con 4 bajas, no estará Guedes por COVID, tampoco los 3 finalistas de la Champions, Cancelo, Rubén Díaz ni Bernardo Silva. El seleccionador de la vigente campeona de Europa, Fernando Santos, dice que el de mañana, el amistoso de mañana, es una gran prueba y que saldrán a atacar. Lo harán con Cristiano Ronaldo y João Félix en la delantera.
Fíjese, Cristiano Ronaldo y João Félix y Bruno Fernández, es decir, que tenemos que estar bien parapetados en la portería. La portería desde que se marchó Casillas es tema de debate permanente. De Gea, Unai, el portero del Brighton. ¿Quién jugará mañana, Miguel Ángel?
Ha dicho que lo tiene decidido, pero que no nos lo va a decir. Ya venimos contando que ha habido mucho baile. Al principio De Gea, luego jugó un amistoso Kepa, 5 partidos consecutivos Unai Simón, y todo apunta a que mañana la pantera de Cartagena, Robert Sánchez, va a defender la portería de España. Ha dicho Luis Enrique que le ve preparado y que sospecha que a los periodistas este tema nos apasiona.
Pues no lo sé, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? O sí lo sé, pero no lo puedo decir. Si está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. Confío plenamente en la capacidad de todos los jugadores, de los 24 que están, y repito, en la posición de la portería, cualquiera de los 3 me da garantías suficientes como para estar tranquilo. Y yo, la verdad, es que pensaba que os ponía cachondo David Egea, y lo criticáis mucho, pero veo que no es David. Esa es la posición. Solo portero es lo que os pone a tono.
A nosotros lo que nos pone a tono es que juega España, que lo vamos a ver en tiempo de juego. que el partido comienza a las 7:30 y lo que más nos gusta, Jorge Fernández, es que va a haber público en el Metropolitano.
Algo más de 11.000 espectadores habrá mañana en ese partido. Son las entradas que se han vendido, muy lejos, eso sí, de las más de 22.000 que habían anunciado en un principio. En total se llenará el 20% del aforo del estadio, en el que será el primer espectáculo con más de 5.000 espectadores en la Comunidad de Madrid desde marzo del año pasado. Habrá un estricto protocolo de entrada donde el público tendrá que acudir con antelación y una vez dentro, prohibido comer, prohibido fumar y será obligatorio el uso de la mascarilla.
Agencia EFE, Roberto Morales, comienza la andadura de la Roja. ¿Esta selección ilusiona a los españoles?
A estas alturas, ilusión, ¿para qué vamos a engañarnos? Ilusiona poco, pero es normal. Yo creo que aún estamos en caliente con todo lo que pasa en los clubs y vamos a ir dejando pasar unos días, Manolo, que lleguen los partidos amistosos y según se acerque la competición va a ir siendo diferente. Es indudable una cosa, por nombre va a costar más que otros años generar esa ilusión y que se vean tantas camisetas de España por las calles, pero bueno, también los resultados mandarán. Si por jugadores ya costaba con los Iniesta, Ramos, Xavi, Villa, Torres y toda esta generación que disfrutamos, imagínate ahora con la mitad jugando fuera y tampoco arraigo.
Atención, porque no hay dos sin tres. Hemos hablado de la Roja, de la Rojita, y también tenemos que hablar de España femenina. Manu Torralba, una noticia de última hora mala para las nuestras.
Sí, Jenny Hermoso, la máxima goleadora de la historia del equipo nacional, se cae de la lista para los partidos contra Bélgica y Dinamarca por una lesión en el tobillo. La sustituye toda una institución en las inferiores de la selección femenina, Claudia Pina.
Y atención, porque hoy Fernando Evangelio también juega una de las favoritas a la Eurocopa. Hoy juega Bélgica.
Acaba de empezar, Manolo, el partido de Bélgica, una de las grandes candidatas a la Eurocopa, sin Courtois, sin Eden Hazard, pero con Ferreira Carrasco en el 11 inicial. Bélgica 0, Grecia 0 en el primer minuto de la primera parte. Han ganado dos selecciones de la Eurocopa, Suiza 7-0 a Liechtenstein y Turquía 2-0 a Moldavia. Y está ganando Ucrania, que también estará en la Eurocopa, 1-0 a Irlanda del Norte.
Ahora voy contigo, porque ayer jugó la gran favorita para la Eurocopa, Francia, con los tres mosqueteros, Alejandro Campo.
Sí, se midió contra Gales estrenando su tridente mágico con Benzema, Griezmann y Mbappé. El conjunto dirigido por Deschamps se impuso con solvencia y goleó con un 3-0. Marcaron Mbappé, Griezmann y Dembélé y Benzema brilló, pero falló un penalti que habría sido la guinda del pastel de su vuelta. Tanto Karim como Griezmann se mostraron muy satisfechos tras este comienzo de cara a la gran cita de la Eurocopa.
Orgulloso y alegre de poder demostrar al fin lo que puedo aportar en el campo. Pienso que he jugado liberado y al fútbol que me gusta. Es el primer partido. Estamos bien, nos divertimos y, por tanto, también el partido. Hay que seguir trabajando y mejorando. Tendremos que ver el partido y ver cómo podemos mejorar arriba.
También esta noche habrá que ver, Evangelio, a Argentina y a Uruguay.
Sí,
porque juegan, ¿no?
Sí, tienen partidos de clasificación para el Mundial en medio de un clima bastante raro después de que la Conmebol designara a Brasil como la sede de la próxima Copa América a partir del 11 de junio. Hay algunos futbolistas que ya han manifestado que están en contra de jugar ese torneo, pero tendrán que jugarlo. A las 12 de la noche hoy juega Uruguay en casa contra Paraguay, buen partido, y Argentina con Messi como gran estrella, por supuesto, el capitán de la selección argentina recibe a Chile, que ha sido en dos finales recientes de la Copa América. Ese partido empieza a las 2 de la madrugada.
Espérate que vuelve a llamar Gema Santos a nuestra puerta para contarnos en esta ocasión qué.
Pues que acabo de abrir Verti.es y tengo regalazo para todos. Ahora mismo fíjate cómo nos cuidan en Verti, porque vas a encontrarte un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Bueno, el Barça no para de fichar. Hoy ha firmado Oliveros no a un jugador, sino a un grande del deporte del balompié.
Sí, señor, un Cruyff. Jordi Cruyff quedará vinculado al organigrama de fútbol del club desde el día 1 de agosto dentro del área técnica que dirige Mateu Alemany. Laporta ha reconocido que en un momento dado atención puede ser un comodín en caso de urgencia. Jordi Cruyff se marchó al Manchester United de Alex Ferguson cuando echaron a su padre. Dejó el Barça en el 96 con 22 años y vuelve a su casa 25 años después.
Bueno, hace 25 años que me marché, un recorrido muy largo. Venir aquí me siento un poco como volver a casa. También la sensación de conocer bien la casa me ayudará mucho en el día a día, en el trabajo. Y la motivación es enorme.
Nos vamos a Euskadi porque Peña, el Atleti, está obligado a dejar salir futbolistas antes de poder firmar jugadores.
La exigencia de Marcelino de contar con una plantilla con poco más de 23 jugadores obliga a la dirección deportiva rojiblanca a buscar acomodo a una decena de futbolistas con contrato en vigor antes de pensar en alguna incorporación como la de Javi Martínez. La tarea que tiene por delante Rafa Alcorta se ve dificultada por la falta de participación de algunos de esos jugadores y por la alta ficha de otros. El último en añadirse a la lista de descartes de Marcelino ha sido Ibai Gómez.
A todo esto, en la Real siguen trabajando y Roberto Olave, Marco Antonio Sande, valorando el mercado, ¿no?
Sí, hemos tenido comparecencia del director de fútbol, titulares, se fichará un portero para competir con Remiro, descartado William José, a Janu le piden más compromiso para renovar, ven a Mikel Merino en los Juegos Olímpicos y ojo Manolo al gran tema, el Borussia puede llevarse a Isak por 30 kilos, así responde Olave.
Con Alex estamos tranquilos, como sabéis Borussia tiene una opción de recompra, pero es el que tiene que aceptar. ¿Nos gustaría cambiar las condiciones contractuales de Alex? Sí. ¿Creo que estamos en el buen camino? Sí.
¿Y a quién ha firmado el Betis Ocaña?
Lo quiere firmar a un lateral derecho senegalés que ha jugado en el Girondin de Burdeos esta temporada. Llegaría libre, se llama Youssouf Sabali y vendría a paliar la baja de Emerson, que ya está en el Barcelona. Tiene 28 años, como digo, y ha jugado 33 partidos en el Girondin.
Por cierto, en el Valencia de momento fichan poco. En el Valencia se habla mucho de salida, pero lo que le faltaba al socio, porque Zamora, cuéntame cuál es la idea de Peter Lin y Murci.
Subir el precio de los abonos, con la afición en contra, como dices, con una temporada discreta, por decirlo suave, Murci ha dicho que, guiado por los datos y no por las emociones, va a subir el precio de los abonos y las entradas para la próxima campaña. La intención del presidente, como no, ha provocado un cabreo monumental en la hinchada.
Por cierto, nos confirma Santi Peón que Felipe Miñambre renueva como director deportivo, pero nos vamos a Vallecas.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que se está disputando el play-off de ascenso a Primera División. Tenemos al Español y al Mallorca ascendidos, pero hay que buscar la tercera plaza. Ayer el Girona daba un paso de gigante derrotando a la Almería por 3-0. Hoy juegan a las 9 el Rayo Vallecano y el Leganés. Pero atención, porque ha habido lío con el tema del público, Carlos Ganga. Vallecas.
Menudo pollo ahí en Vallecas, Manolo. La gente ha pagado sus entradas y no pueden entrar al campo por un fallo en el sistema de venta. Hay una cola larguísima, sin distancia de seguridad, mucha tensión, con la policía poniendo orden. Están repartiendo ahora entradas en papel, sin ningún tipo de control. Y poco a poco, eso sí, empieza a entrar la gente ya aquí al estadio de Vallecas en medio de este desastre.
Bueno, pues fíjate, en apenas 8 minutos va a comenzar ese partido entre dos vecinos. ¿Con qué noticias, Charly Sáez?
Aquí te cuento, Manolo, que poco a poco ya entra la gente. Los veo desde la cabina de la cadena COPE. Iraola sale con todo, con la baja de Advíncula, que está con Perú. Y Garitano pone a Juan Muñoz en el 11. Esto arranca, Manolo, en 8 minutos.
Ya saben que los partidos de vuelta se jugarán el próximo sábado y el próximo domingo. Y los dos ganadores disputarán el playoff final que dé el puesto de ascenso a la Primera División. Hoy, por cierto, se ha confirmado y se ha configurado la nueva primera de la Real Federación Española de Fútbol, para que ustedes lo entiendan, lo que se llama la segunda B Pro. ¿Y cómo han quedado los grupos, Manu Torralba?
Dos grupos divididos por criterios geográficos, grupo 1 el del noroeste y grupo 2 el del sur y el este del país. Sorprende ver a todos los equipos de Madrid en el grupo 1, salvo al Real Madrid-Castilla, que estará en el 2 junto al Barcelona B, un choque que será un atractivo para esta competición de la que la federación espera sacar un buen rendimiento económico con la venta de los derechos de televisión. El campeón de cada grupo ascenderá directo a segunda división, las otras dos plazas de ascenso se las disputarán del segundo al quinto.
Nos vamos a París, está allí Angelito llamando ya a la puerta.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Ya saben que hoy Rafael Nadal Parera cumple 35 años y el mejor regalo es que tiene partido Ángel García París.
Y a punto de empezar, Manolo. Jornada nocturna, va a debutar por primera vez en París en ese horario, las 9 de la noche, por supuesto en directo en tiempo de juego, con la dirección de Eri Frade. Y al otro lado de la red, Rissar Gasquet, un viejo conocido. Se jugaron juntos ya cuando tenía 12, 13 años. Profesionalmente han jugado en 16 ocasiones. En las 16 ganó Rafa. Gasquet no le hace un set desde 2008.
Oye, Arauz, el nuevo Rafa Nadal del tenis español, ¿qué es lo que ha hecho?
Pues ha conseguido, Manuel, una victoria muy brillante, la perla del tenis español, como tú dices, que ha ganado en 3 sets al georgiano Basilashvili y que ya está en tercera ronda por primera vez en su vida. Ahí va a jugar contra el alemán Struff y te cuento rápidamente que Djokovic y Federer ya están en tercera ronda, le han ganado a Cuevas y a Cilic.
La perla del tenis español se llama Carlos Alcaraz, que no lo hemos querido decir. Sí que queremos decir que Carolina Marín Ángel García ha sido operada en el día de hoy con la triste noticia de que no estarán los juegos.
Sí, pero ya está en la habitación y está animada, Manolo. Quien la ha operado, el doctor Leyes, ha confirmado que todo ha ido según lo previsto y sin ninguna sorpresa. La han operado de esa rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda y de los dos meniscos. Carolina está animada, Carolina está con ganas y Carolina sabe que a final de año Manolo volverá a dar guerra y ya piensa en París 2024.
Venga, vamos con los playoffs. Ya saben que ayer se clasificó el Real Madrid, está jugando el San Pablo Burgos y el Tenerife. Raúl González, ¿cómo va el partido?
Pues de momento 4-0-3 para que acabe el tercer cuarto. Casi 900 personas llenan las gradas del Coliseum. Un año y dos meses después ganan los canarios 52 San Pablo Burgos, 56 Tenerife.
Ya saben que a las 10 juega Juventud y Barça. De momento 1-0 para el equipo de Asikevicius. Del playoff de la NBA, ¿qué noticias tenemos, Parra?
Pues que los Lakers se la juegan. Reciben a los Suns con la duda de si juega o no Anthony Davis. Y a los campeones solo les van a ganar. Si no ganan, quedarán eliminados.
Y en el fútbol sala, en el playoff, ¿qué destacamos, Alberto Algovia?
Palma Futsal, Inter Movistar, El Pozo Murcia y Levante ganaron sus primeros duelos de cuartos de final. Además, Inter y Levante recuperan el factor campo este sábado, la vuelta de los cuartos desde las 6:30.
Balonmano, ayer teníamos la lista de los hispanos, hoy tenemos Malvar, la lista de las guerreras para Tokio.
Porque Carlos Viver ha dado esa lista de 22 jugadoras para la primera etapa de la preparación de los Juegos de Tokio. El seleccionador femenino las concentrará el sábado 12 de junio en Andorra. La gran novedad se llama Paula Arcos. Viver conserva el mismo bloque que logró la clasificación en el preolímpico para estar en Tokio, además de Kaba Gasama y el regreso más que esperado tras la lesión de Sandy Barbosa.
Vamos con las ruedas, Frades, ¿qué ha ocurrido hoy en la Dauphine Liberé?
Un ataque en el último kilómetro le ha servido al británico de Ineos Geraint Thomas para apuntarse la victoria, dejando con el molde en la foto finish a Sonny Colbrelli. Tercero en el sprint Aramburu, cuarto Barbero. Posberger continúa como líder con un segundo sobre Lutsenko, 6 sobre Asgreen y 9 sobre Johnny Zaguirre.
Bueno, menudo fin de semana que tenemos del mundo del motor, porque Carlos Miquel, Gran Premio de Azerbaiyán con Sainz y Alonso, ¿y con qué noticias?
Bueno, pues llega con auténticos días de vino y rosas para Sainz en Ferrari con su primer podio. Le está poniendo por la nube la prensa italiana. Primero se enfadó, pero hoy mismo ha reconocido que ya está orgulloso de ese segundo del Principado y que lo ve difícil lograr en Azerbaiyán. Y Fernando Alonso ha repasado su temporada. Le falta cogerle el aire a las ruedas los sábados en calificación, pero va a llegar a tiempo. Le escuchamos.
Estoy feliz con los domingos, descontento con los sábados. La principal limitación que he encontrado hasta ahora está en los neumáticos, pero creo que es una cuestión de tiempo, que ponga las cosas en su sitio. Respecto a las prestaciones, no estoy preocupado. Y en términos de felicidad, mi vuelta está siendo mejor de lo que esperaba.
El motor va a disfrutar porque tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán y también el domingo el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña. Y la gran noticia, Borja González, es que vuelve el público.
Hasta 24.000 personas podría haber este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, la primera vez que vamos a tener público en una cita española en 2020 o 2021, así que una buena noticia a los aficionados que buscarán ver el espectáculo de MotoGP de las otras categorías y también entender cómo está Marc Márquez, que reconoce que le está costando más de lo que esperaba y que incluso habla de año de transición.
No es el nivel que me gusta, pero estoy en un nivel aceptable para empezar a probar cosas y será importante también a ver si podemos...
Bueno, pues disfrutemos de todo. Quieren información, Expósito en la Linterna, quieren fútbol, Eri en tiempo de juego, pero todo aquí en la copia, a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo.